se calcula que hay más de 1 millón, algunos dicen 1.200.000, 1.300.000 armas que están en situación irregular, que es casi otro tanto del 1.000.000 y pico que están en situación de regularizadas, esto es, registradas por los ciudadanos y en forma legal. De todas maneras, dentro de estos guarismos no se contabilizan las armas que son de manufactura casera, las denominadas tumberas.
Claro.
Estas son armas de fuego con un gran poder letal, a veces para los propios usuarios, que se fabrican por decenas a diario en territorios no controlados por el Estado, como los asentamientos irregulares, villas y demás. Inclusive se suelen fabricar, digamos, en una villa los caños, en otro se le colocan los elásticos, en otro los gatillos y demás. Estas armas van al circuito delictivo y, por supuesto, producen muchísimos daños, ¿no?
¿Cómo es ese circuito, digamos? ¿De dónde salen originalmente, no estas armas que está mencionando usted, que son tipo tumberas, como dice, sino las que realmente tienen sello de fabricación, digamos, que son armas
industrializadas?
Industrializadas, exactamente.
Las armas industrializadas tienen varios canales, ¿no? Primero está el canal del contrabando, sobre todo vía Paraguay, vía Brasil-Paraguay. Por esa frontera, en muchos casos, entran armas de contrabando. En mucha menor medida, entran vía litoral marítimo, en algunos casos, con pesqueros de altura que van hacia barcos que están en la zona limítrofe y que a veces comercian ese tipo de material. Por otra parte, tenemos los robos. Los robos en las viviendas hacen que muchas armas que están en poder de civiles, como bien usted apuntó, con una falsa sensación de seguridad por la mera tenencia del arma, lo cual es un grave error, pasen también a las bandas. Y luego tenemos el último ítem, digamos, que son los institutos militares, judiciales, policiales, los depósitos judiciales, que muchas veces son robados y se incautan gran cantidad de material que pasa a manos de la delincuencia.
Luis, usted que es un experto en materia de seguridad, ¿qué le dice a una persona conocida suya cuando le comenta, por ejemplo, que tiene ganas de comprarse un arma para sentirse un poco más protegido, para tenerla en su casa por si lo asaltan, le roban?
Bueno, yo le cuento la historia de He-Man, ¿no? Aquel famoso dibujito animado que tenía una espada que le daba la sensación de poder. La sensación totémica de poder que da el arma es real, pero en realidad es ficticia, porque muchas veces el arma, el hecho de tenerla, no nos hace tiradores, por ejemplo. Entonces, mi consejo es a una persona que no está dispuesta a matar, que no está dispuesta a entrenar, que no tiene, digamos, conocimientos cabales de cómo es el manejo, que no pertenece a un club de tiro y demás, y que tiene el arma justamente con la hipotética idea de defenderse de ladrones, yo lo desaconsejo vivamente, porque cuando tenga que usar el arma va a estar en desventaja psicológica primero, porque el delincuente sí la va a usar, y él al momento de usarla puede tener alguna crisis de conciencia, algún momento de temor. Pasó con un médico, un cirujano muy muy conocido en su momento en Buenos Aires, que se compró una pistola de alto poder. Tenía una casa de 2 plantas en un barrio residencial. Entran, le hacen una entradera violenta, lo que le llaman los patachorros, le patean la puerta, entran. Él desde el piso de arriba baja armado y el delincuente lee, porque está acostumbrado a leer el lenguaje no verbal, lee en los ojos que no estaba dispuesto a tirar, y lo desarman y lo matan delante de la familia, ¿no? Pese a que tenía una pistola carísima y de alto poder. O sea que yo desaconsejo el arma para defensa personal de quien no está preparado para tenerla. Pero cuidado, cuidado con los sofismas, ¿no? Porque, a ver, hay 2 ejemplos. El arma no es ni buena ni mala. Un cuchillo de sierra pues sirve para comer asado y para degollar una persona. Japón, el país con más restricciones para la tenencia de armas, a punto tal que en una olimpiada tuvieron que hacer un permiso especial para el revólver que con salva de fogueo daba el inicio de una carrera. Y sin embargo, Japón tiene la tercer mafia del mundo.
Claro.
Suiza. Suiza tiene la mayor permisibilidad para la tenencia de armas, inclusive uno puede ir al Ministerio de Defensa y se compra un tanque de guerra pagando un timbrado y lo coloca en el jardín. Y sin embargo Suiza tiene uno de los índices delictivos más bajos del mundo, salvo los delitos de cuello blanco, ¿no? Pero digo, a nivel delitos de violencia urbana, es bajísimo. O sí, sea sí. Que el hecho de que las armas anden en la calle o no armen en la calle, en este momento las armas que andan en la calle son las de los delincuentes.
Claro.
Yo creo que había que trabajar fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales a nivel de inteligencia policial, detectar las bandas, detectar los embutes donde están tabicadas, hablando en el argot delictivo, donde están ocultas las armas, y trabajar sobre quienes las alquilan, quienes las venden y demás.
Claro. Lucía, que es una oyente de la radio, a propósito de lo que está diciendo, me dice: hola Javier, disculpa que disienta con vos. En manos de gente común no hay armas, en manos de delincuentes sí, porque la gente común no anda amenazando por la calle y robando y matando gente trabajadora. Bueno, algo de esto es cierto. Pero
es un pequeño error de la oyente, porque claro, sí hay en manos de gente común muchas armas que se usan para tiro deportivo, para caza mayor y menor. Uno puede estar de acuerdo o no con la caza, pero de hecho hay muchísimas armas, un millón y pico de armas, en poder de gente de bien, que no anda amenazando por la calle. Los que andan amenazando, hay que decirle al oyente, es la gente de mal vivir, que son justamente los delincuentes, ¿no? Uh-huh. Eso sí, seguramente no tienen las armas registradas.
Luis, ¿qué debe hacer una persona común a propósito de lo que estamos hablando cuando se entera que otra persona, un conocido, un pariente, a lo mejor, tiene un arma en su casa de manera ilegal? ¿Usted qué recomienda? Digo, ¿que eso se puede denunciar? ¿Se le puede recomendar a esa persona que la entregue?
Sí, lo ideal es recomendarla que se acoja al programa de desarme, de acuerdo al tipo de arma que tenga. Hay un proceso también de blanqueo ante la autoridad que reemplazó al RENAR, en el caso de que haya un arma que estaba en el arcón de la familia, en el casco de la estancia, y la descubren ahora y entonces la quieren regularizar. Bueno, esto eventualmente, si bien es un trámite bastante restrictivo y farragoso, también se puede llegar a intentar o hacer. Pero lo ideal es, si el arma no es de mucho valor, valor afectivo inclusive, entregarla mediante el plan de desarme y tener el correlato económico, que no es importante, pero de todas maneras se sacan la responsabilidad de encima, ¿no?
¿Y cuál es su visión, su análisis acerca de cómo está funcionando este plan de eliminación de armas?
El plan de eliminación de armas, el que está funcionando bastante bien, es el de la destrucción de las armas decomisados a la delincuencia. Esto es la destrucción de todo tipo de arma que se le decomisa a las bandas criminales, que también eso es discutible. En otros países esas armas pasan a poder del Estado, se ponen en condiciones y pasan a las fuerzas del orden, a las fuerzas de seguridad, que así como los aviones o así como autos y demás. En este caso lo que está funcionando bien es la destrucción de ese material. La destrucción del plan de desarme se limita a armas que son que están absolutamente fuera de uso, imposibles, son prácticamente pedazos de fierro oxidados que son entregados porque quedaron olvidados en algún baúl del abuelo y entonces se entregan. Y además creo que es más simbólico que otra cosa el tema del plan de desarme, ¿no?